Sí, saqué los otros días una comparación, porque de hecho en los últimos años yo vine llevando registro de cómo había ido evolucionando el presupuesto de ciencia y técnica en particular, pero también el presupuesto general, más que nada alertando en los años anteriores cómo, digamos, subía de una manera muy, muy fuerte la parte del presupuesto que se destinaba a pagar servicios de la deuda, uh-huh. y como además había una política de reducción del déficit primario, es decir, de que lo que se gastaba sin pagar deuda estuviera lo más chico posible, en particular que fuera cero, la combinación de las dos cosas, es decir, achicar el déficit primario, es decir, el déficit antes de pagar deuda, más el hecho de aumentar lo que se destina a deuda, la combinación de eso generó un ajuste en casi todas las partidas, muy muy fuerte, en particular una pérdida salarial en todos los empleados públicos del orden del 30%, y reducciones en educación, en salud y en ciencia importantes, digamos, muy importantes. Entonces, bueno, ese era el panorama que veníamos en los últimos años. El año 2020 fue un año completamente atípico, lo sabemos, por dos razones. Primero, porque el presupuesto que se había aprobado era un presupuesto sobre las bases políticas del gobierno anterior, que este gobierno, antes de la pandemia, ya había decidido que no iba a ejecutar porque no eran sus bases políticas que había planteado en la campaña, con lo cual siguió como fue en su momento en el año 2010, con el presupuesto prorrogado del año anterior, del año 2019. En el medio de todo eso, que se suponía que a partir de abril iban a empezar, a marzo, abril, iban a empezar a discutir el nuevo presupuesto o una adecuación de presupuesto, bueno, vino la pandemia. Obviamente en la pandemia de este año hubo reasignaciones de emergencia, porque ustedes saben que se incrementaron, se dieron partidas para personas desocupadas, para personas sin ingresos, se dieron aportes a las empresas, en particular a las chicas y medianas, para que pudieran pagar parte de la nómina salarial sin despedir personas. Sí, hubo un muy grande aumento en la parte de salud para recomponer los recursos de salud. En particular en el área de ciencia, el ANLIS prácticamente triplicó el presupuesto de un año al otro. Es decir, hubo una variación muy grande en el 2020. Con lo cual, el 2020 es un año que casi diría no hay que tomarlo como comparación de nada por lo atípico. Entonces, bueno, ahora aparece el primer presupuesto que elabora este gobierno, que es el del año que viene, el 2021. Y ahí, bueno, lo que uno puede hacer es compararlo con dos cosas. O con el año 2019, que era el último año que tuvo una ejecución normal del gobierno anterior, o compararlo con el del 2015, que fue el último año de ejecución de presupuesto del gobierno anterior al anterior, es decir, el de Cristina Fernández o el de Macri en el 2019. Y esas son las comparaciones que hice. Y lo que uno ve, lo primero que uno ve, es que en el 2015, como les decía, había un 7,5% del presupuesto que se dedicaba a pagar deuda. Eso había llegado en el 2019 a un 19,5%, si le había crecido 12 puntos de la torta del presupuesto, una cantidad enorme, uh-huh. Y en el presupuesto de 2021 vuelve a abajo del 8%. Es decir, que hay una, eso obviamente es consecuencia de haber, reprogramado la deuda externa e interna. Entonces, al bajar muchísimo cuánto se destina de recursos a pago de la deuda, obviamente eso deja posibilidad de asignar fondos a otras partidas. Y ahí lo que hay es, lo que uno ve, es que hay un aumento, no muy grande, pero un aumento en educación, en salud, en ciencia y técnica, también aumento en lo que es vivienda y urbanismo y agua potable y alcantarillado, que son los rubros que tienen que ver con obra pública, digamos. Obviamente hay una apuesta ahí a reactivar a través de la obra pública, es decir, resolver dos problemas, resolver un problema de vivienda y de sanidad, pero al mismo tiempo de trabajo. Y también hay un aumento de partidas con respecto al 2019 bastante grande de el rubro que se llama servicios económicos, que esencialmente lo que tiene es los subsidios que se reciben para las tarifas públicas, tanto de energía como de combustibles. Ese sería el panorama macro, digamos así, del presupuesto. Yendo al área de ciencia y técnica, como les decía, es un presupuesto que es un poco mejor que el del 2019 en líneas generales, obviamente todavía muy, muy inferior al que había en el 2015. Si en el 2015 muchos considerábamos que el presupuesto de ciencia y técnica todavía era insuficiente en ese momento, de hecho los salarios del sector estaban retrasados, bueno, eso se empeoró muchísimo en los 4 años siguientes, ahora recupera un poquito. Ahora, para leer el presupuesto hay que tener una salvedad, y es que una parte importante del presupuesto de ciencia se lo lleva el CONICET. Nosotros a veces tenemos la deformación, la gente tiene la deformación, un poco porque como se comunica, ¿no?, que piensa que ciencia es CONICET, cuando en realidad la mayor parte de la ciencia se hace en las universidades, y el presupuesto de las universidades está en la función educación, no en la función ciencia. Es decir que hay que tener siempre presente que cuando hablamos de ciencia hay una enorme parte del presupuesto de ciencia que no está presupuestariamente en el rubro ciencia y técnica. Ahora, en el rubro ciencia y técnica, el presupuesto más grande es el del CONICET, y el CONICET lo que tiene, digamos, fue en los últimos 10 años, 15 años, fue aumentando mucho su personal, incorporaron muchos investigadores y becarios, y eso, de alguna manera, fue a costa, o fue, digamos, en demedro, de disminuir las partidas que no eran gastos de salarios o de becas. Es decir, los gastos de funcionamiento de los institutos y demás fueron disminuyendo mucho, mucho, mucho. En los últimos años prácticamente casi no quedaba nada. De hecho, en el año 2018, 2019, hubo varias alertas de directores del Instituto de CONICET diciendo que no tenían fondos ni siquiera para funcionar, para pagar servicios, para mantener los institutos. Entonces, en este presupuesto lo que uno ve es que hay un aumento muy grande, de un 75%, de los gastos de funcionamiento del CONICET. Es decir, que esa partida claramente se recompone y seguramente va a solucionar algunos problemas más acuciantes de lo que estaban. Lo que no hay es un aumento en las partidas de salarios. Ahora, eso es consecuencia de esto, de que en realidad sabemos que este año no hubo todavía incrementos para los empleados públicos. Hubo aumentos fijos en marzo, en función de, digamos, de la situación de pandemia y demás, y después seguimos sin aumentos todavía. De hecho, a fin de mes están convocadas paritarias estatales. Entonces, lo que uno debe esperar en relación con el presupuesto del CONICET y de otros organismos públicos y de toda la administración pública en general es que, digamos, una vez que se discuta la paritaria y se aprueben un acuerdo de cuántos van a ser los incrementos salariales, eso necesariamente, presupuestariamente, después implica cambio de partidas para incremento de partidas para poder pagar esos salarios. Con lo cual, en el punto de vista de los salarios, que es la parte más insuficiente de este presupuesto, lo que hay que tener presente es que los presupuestos no tienen incluidos en general paritarias futuras. Con lo cual, todavía hay que poner, digamos, un paréntesis en la lectura crítica del presupuesto, en particular del CONICET, que, como decía, es buena parte de salarios, en que esa partida seguramente va a aumentar cuando se defina la paritaria. ¿Cuánto? No lo sabemos, porque justamente depende de la paritaria.
Entiendo. Claro, porque justamente había habido algunas voces críticas, ¿no?, que planteaban, miraban el presupuesto, y solamente mirando el presupuesto del CONICET particularmente, que es como la, ¿no?, vos decís, ¿no?, recién, en el sentido común parecería que la ciencia en la Argentina es CONICET, ¿no?, y ahí se reduce todo el aparato científico argentino. Y como, claro, uno veía los números del CONICET y efectivamente allí no veía un crecimiento. Entonces, algunos planteaban, bueno, hay un ajuste sobre la ciencia. Vos lo que nos decís es que si se analiza globalmente, bueno, no es así, no es esa la realidad.
No, no es así, entre otras cosas, porque, por ejemplo, la Comisión de Energía Atómica y la Comisión de Actividades Espaciales tienen aumentos importantes. Y de nuevo, no son, digamos, seguramente esos aumentos van a ser mayores, porque en el momento en que se definan las paritarias, va a haber aumentos en la parte salarial. Si uno mira el presupuesto de la Comisión de Energía Atómica y la Comisión de Actividades Espaciales, tiene fuertes aumentos, porque lo que se está incrementando, y eso es claramente un cambio de perfil político, ustedes saben que el gobierno anterior, por ejemplo, suspendió buena parte de las iniciativas que tenían que ver con construcciones, en particular de centrales, en particular de satélites, Bueno, ahora el presupuesto de la CONAE, por ejemplo, la Comisión de Actividades Espaciales, había bajado muchísimo, ahora aumenta porque se relanzan programas satelitales, en particular el Tronador, que era el programa para tener un lanzador propio que se había abandonado, se retoma. En el caso de la Comisión de Energía Atómica, también hay partidas presupuestarias para avanzar con el proyecto Karen, que es un proyecto que avanza muy lentamente desde hace 20 años. Es decir, uno lo que ve es que las partidas que definen, digamos, una orientación más de tipo, digamos, estratégico de desarrollo, esas tienen fuertes aumentos. Lo que no tienen aumentos todavía, y es probablemente lo que la gente naturalmente más mira, porque es lo que quiere ver, es cuánto va a ser su salario. Y los salarios no están todavía en, digamos, no tienen un incremento razonable, entre otras cosas porque no está discutida la paritaria. Uh-huh. De alguna manera, este presupuesto, atípicamente, no es que no tiene en cuenta la paritaria del 2021, ni siquiera tiene en cuenta la paritaria del 2020, porque no se discutió todavía, por la pandemia.
Entiendo. Jorge, aprovechamos este contacto para llevarte a otro tema que sí, también tiene que ver con análisis de número que vos solés hacer. Bueno, te hemos visto en varios medios nacionales, ¿no? Analizando la evolución de los números del COVID en nuestro país. Y bueno, queríamos aprovecharte también para preguntarte sobre eso. ¿Qué es lo que estás viendo en este momento, de acuerdo a los últimos números, sobre la evolución de los números sobre el COVID en el país?
Sí, bueno, primer comentario es que la sensación que nos da es que muchas veces el interior tiene pocos medios locales que le transmiten lo que está pasando en el interior, y muchas veces tienen demasiada influencia de lo que pasa en la capital federal y en Gran Buenos Aires. Digo en particular porque el interior, que hace mucho tiempo que había salido de un aislamiento fuerte, pero de alguna manera la sensación de la gente que vive en el interior era que nunca salieron de la cuarentena, como si estuvieran en el AMBA, digamos, y eso no fue así. En particular en julio ya estaban en dispo y había muchas actividades retomadas, salvo las escuelas, digamos.
Sí, en realidad eso es lo que, digamos, el resto, no sé, las audiencias quizás de Buenos Aires piensan que todo el país estaba en una cuarentena estricta, como había estado. Nosotros acá somos conscientes de que no estábamos en una cuarentena estricta, digamos, porque vivíamos, ¿no? Y la vida se desarrollaba bastante, con bastante normalidad. Bueno, aquí en Santa Fe la semana pasada hubo que volver de fase, pero hasta la semana pasada la verdad que uno veía en la calle, era casi normal la vida.
Claro, justamente no, pero lo que me decía mucha gente que con la que tengo contacto, por esto de cambiar números y demás del interior, era que lo que veían era que en este momento que el interior necesitaba, por la situación que tenían, justamente pasar a una situación de menos movilidad de las personas, había dificultad de los gobiernos locales para implementarlo, porque como que la gente enseguida sentía, pero era como vos bien decís, una situación que no se sustenta en los hechos, digamos, sentía como que vamos a seguir en cuarentena, y no era así. La situación que estamos ahora, como vos preguntabas, es una situación donde en la capital federal y Gran Buenos Aires los casos están empezando a bajar, y nosotros pensamos que tiene que ver con el hecho de que las personas que estaban más exceptuadas o que no se cuidaban tanto, son esencialmente jóvenes, y esas personas ya, muchos de ellos ya se contagiaron. Entonces, como esa gente ya, digamos, está contagiada, los casos empiezan a bajar. Eso se da en una situación en el AMBA muy inestable, donde hay un montón de personas que son las más expuestas a esta enfermedad, que son las personas mayores, que todavía no se contagiaron y que estuvieron hasta ahora con muchos cuidados. Entonces, nuestra preocupación en la ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires es que se dé la falsa sensación de que esto ya está superado, que entonces las personas que se han estado cuidando se relajen, tengamos contacto entre las personas más jóvenes con las personas que deberían tener más cuidados y haya un rebrote de casos con muchos, digamos, fallecidos, porque las personas mayores tienen una tasa de fallecimiento mayor. Esa es la preocupación en este momento, es decir, que tengamos de alguna manera una segunda ola de acá unas semanas, porque no se entienda bien lo que está pasando. En el caso del interior, bueno, lamentablemente en junio, fin de junio, prácticamente no había casos en el interior, salvo en Resistencia, y Córdoba y Rosario habían tenido brotes y los habían logrado contener muy muy bien, con una muy buena estrategia rápida, digamos, de contención de focos. Lamentablemente, la combinación de el AMBA con muchos casos, circulación de personas hacia el AMBA volviendo a su región, la región con mucha movilidad, y esta sensación de que en el interior no pasaba nada, con lo cual las personas que volvían no tomaban recaudos, eso fue una combinación que generó una enorme cantidad de focos, que es lo que estamos viendo ahora. Hay que tener siempre presente que el enorme problema que tiene esta enfermedad es que la persona se contagia, recién 5 días después empieza a sentir algo, se siente con síntomas, se siente mal. Pero cuando está en ese momento, ya estuvo contagiando 2 o 3 días sin saber. Es decir, la persona se siente bien, hace sus actividades, se sigue moviendo, si se reúne con personas, se reúne con personas, pero está contagiando. Ese es el enorme problema, porque si nosotros no logramos cortar esas 2 o 3 días donde la persona está contagiando sin saberlo, no se para más. Y la forma de hacer eso es, una vez que uno ve a una persona con síntomas, incluso antes de hacer el análisis de PCR y de esperar 2 o 3 días más hasta tener la confirmación, en paralelo hay que preguntarle con quién estuvo los últimos días, hay que llamar a esas personas y avisarles que podrían estar contagiadas y que se aíslen, que no estén en contacto con personas. Esa es la forma de poder parar la cadena de contagios, aislar preventivamente a los contactos de personas que se sospecha que tienen COVID.
Jorge, y respecto de la evolución de los números, muchos están viendo, ¿no?, un aumento de los casos que podría llegar a unos escenarios bastante dramáticos. Si no hay algunas decisiones fuertes, por lo menos en algunos distritos. ¿Estuviste mirando esos números? ¿Tenés alguna visión de eso?
Sí, a ver, tengamos presente que una cosa es el número general del país. El número general del país, como yo les decía, si uno mira desde abril prácticamente, viene a una velocidad subiendo, que a veces estuvo duplicando los casos cada 20 y pico de días, 30 días, es decir, muy lento comparado con como había arrancado la epidemia en los primeros días de marzo, que duplicaba cada 3-4 días. Estos fenómenos epidémicos, como son exponenciales, la forma de decir cuán rápido van es que sería el equivalente a en un auto decir tantos kilómetros por hora, es decir, cada cuánto los casos aumentan un 100%, es decir, se duplican. Uno tenía 100 casos, ¿en cuánto tiempo iba a tener 200? Si uno tiene 1.000, ¿en cuánto tiempo iba a tener 2.000? ¿En cuánto tiempo iba a tener 4.000? Bueno, nosotros en el país en promedio venimos en una velocidad lenta. El problema es que es lenta, pero nunca baja. Es decir, siempre aumenta, siempre tenemos un poco más. Y cada vez que tenemos más casos, obviamente tenemos, digamos, porque es una consecuencia estadística, más fallecidos. Eso en el gran panorama del país. Ahora, después, hay pequeños lugares, o no tan pequeños, digamos, sectores, focos en el país, que empiezan a tener casos. Y claro, esos casos inicialmente crecen muy rápido, duplican cada 7, cada 10 días, cada 15 días, en lugares donde hay mucho menor capacidad de respuesta sanitaria que en la capital federal de Gran Buenos Aires. Entonces, ahí sí el peligro ya no es solamente que los números crecen y irremediablemente va a haber fallecidos, sino que se llega rápido a colapsar el sistema de salud. Entonces, saben que en Rosario, en el Venado Tuerto, hace ya 10 días suspendieron las cirugías programadas porque tenían el 80% de la capacidad sanitaria ocupada.
Así es.
Entonces, digamos, ahí es una situación donde esta enfermedad, las personas que requieren atención crítica son relativamente pocas, son 5%, es decir, 5 de cada 100 que uno detecta que se enfermaron requieren atención crítica, pero esa atención la requieren por varias semanas. Así que esta enfermedad es una enfermedad larga para las personas que están internadas. A veces las personas están internadas 3, 4, 5 semanas. Entonces, cama que se ocupa, cama que tarda mucho tiempo en desocuparse. Entonces, si uno tiene una cantidad chica de camas y todos los días tiene 5, 6, 7 personas que requieren el uso de camas, se ocupan rápidamente todas las disponibles. Ese es el peligro porque, digo, ese es el peligro adicional. Si el peligro es tener casos porque vamos a tener fallecidos. Pero si además tenemos muchos casos juntos, El problema es que después empieza a fallecer personas que se podrían haber salvado si hubieran tenido atención médica.
Claro.
Y ahí ya no hablamos solo de personas que tienen COVID, porque si yo tengo toda la terapia intensiva ocupada y una persona tiene un infarto o tiene un ACV, tampoco la puedo tratar.
Exactamente. Jorge, la última pregunta. Vos que estuviste, que también mirás los números, no solamente del país, sino en general, cómo está la Argentina en otro, en el contexto quizá regional. ¿Cómo estás viendo la situación en la Argentina de los números, ¿no? ¿No? Tanto de número de fallecidos, de casos en general, en el contexto regional de América Latina?
Mira, Argentina tiene una curva de contagios que, y eso es bastante común a veces de Argentina, distinta de todos lados. Es decir, muy, muy propia nuestra. Nosotros tuvimos medidas de aislamiento muy tempranas, cuando teníamos muy pocos casos, y eso, como te decía, hizo que rápidamente bajara la velocidad de crecimiento de casos y los casos crezcan muy lentamente. Entonces, una situación que hace 3 meses era excelente porque nosotros teníamos muy pocos casos y muy pocos fallecidos comparado con otros países que habían crecido abruptamente, esos países lo que pasó en todos lados, pasó en Brasil, pasó en Chile, es que llegó un momento donde, digamos, mucha gente se enferma de golpe, se genera un colapso sanitario, la gente percibe que hay un peligro real, se asusta y se cuida. Se queda en su casa, se aísla y los casos bajan. Es decir, incluso es independiente hasta de lo que decidan los gobiernos. Si la situación sanitaria se pone muy complicada, como se puso en su momento en Europa o en Nueva York, la gente sola sabe que tiene que, digamos, se alerta de que tiene un peligro y se cuida. Eso en Argentina no ocurrió. Yo a veces hago la metáfora esto de la diferencia que cuando uno tiene una olla con agua hirviendo y tiene la rana salta inmediatamente por el calor, y cuando uno pone la rana en agua fría y pone arriba del agua, la cacerola arriba de una hornalla y la va calentando de a poco, la rana se cocina porque no percibe que está en peligro porque el agua va aumentando de temperatura de a poquito. Bueno, nosotros hemos ido aumentando la cantidad de casos tan despoquito que perdemos, digamos, noción del peligro de seguir aumentando. Entonces, ahora ya no estamos en una situación tan buena como estábamos hace 3 meses, porque hemos ido de a poquito sumando casos y de a poquito sumando fallecidos.
Jorge Aliaga, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe.